¿Puede haber algo en la vida más complicado que la coherencia? Es decir, que nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras acciones y nuestras palabras sean concordes, vayan unidas. No solamente en la vida cristiana, en la vida en general, pero muy en particular en la vida que vivimos los católicos, en la vida de la gracia. Ser coherentes con nuestra fe. Esto siempre es complicado, ¿verdad? Tal vez a ti también te pasa. Pero hay ámbitos en los que resulta particularmente complejo. El ámbito del ocio puede ser uno de ellos, las amistades, según como sean, y sobre todo, el dinero y el trabajo. Tal vez ahí donde tenemos puesto nuestro corazón en el dinero y en el trabajo es donde sea más complicado vivir coherentemente nuestra fe. Bueno, pues de eso, en este Viernes de Dolores, cuando ya estamos palpando la Semana Santa, vamos a hablar aquí, en Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa de Radio María, producido por la Asociación Católica de Propagandistas, y que quiere desentrañar lo que dice la doctrina social de la Iglesia en las cosas que tocan nuestro día a día. Por ejemplo, cómo ser cristiano en el mundo del trabajo. Y ojo, que tiene mucho que ver con la Semana Santa que tenemos ya a las puertas.
Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos.
Muchas gracias por acompañarnos de nuevo una tarde más aquí en Todo lo puedo en aquel que me conforta. Este espacio de Radio María, la radio de la Virgen, esa que tanto acompaña, esa que tanto nos hace compañía en los momentos más complicados y también que tanto nos ayuda a formarnos, a alentarnos, a vivir con esperanza nuestra vida cotidiana y nuestro testimonio diario de fe. Bueno, pues bienvenido. Y muchas gracias por acompañarnos en este ratito aquí de radio, impulsados por la producción de este programa de manos de la Asociación Católica de Propagandistas. Te habla José Antonio Méndez y hoy vamos a llevar un tema, la verdad, apasionante, fascinante y complicado, que es cómo vivir la fe con coherencia en el mundo de la empresa. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia del mundo de la empresa, de nuestras relaciones profesionales, laborales? Para eso vamos a contar con Javier Fernández Cid, que es ex CEO de Mafre Internacional, que es presidente de la ASE, la Acción Social Empresarial, y que va a ser entrevistado por mi compañera Ana Campos en una entrevista de verdad muy, muy, muy interesante, que nos va a poner mucha luz en ese espacio que a veces es un poco complicado. Es verdad que hoy es Viernes de Dolores. Estamos ya a las puertas de la Semana Santa. Entonces, ¿cómo podemos unir la coherencia en nuestra fe en el ámbito de la empresa, en el ámbito de nuestro trabajo, con la Semana Santa, con las vacaciones que tenemos ya tocando con la punta de los dedos, pero también con la vivencia de lo más importante de la fe, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo? ¿Tiene algo que ver o no tiene algo que ver? Pues mira, sí, tiene mucho que ver. Y no porque hoy, al ser Viernes de Dolores, podamos decir que esto que tiene que ver con el mundo del trabajo, pues es lo doloroso, ¿no? Como aquellos que dicen cuando van a pedir la cuenta a un bar o a un restaurante, y dicen, bueno, me traes la dolorosa, ¿no? Bueno, pues no, que no se trata de pedir una imagen de nuestra Madre María, sino de pedir la cuenta, ¿no? No, no tiene que ver, no es que trabajar y el ámbito de la empresa tenga que ver con los dolores humanos, pero es verdad que buena parte de nuestras preocupaciones tienen que ver con el dinero y con el éxito profesional, y hoy de un modo particular. Mira, a mí me llama mucho la atención, tal vez tú has caído también en la cuenta de esto, que cuando Jesús dice que no podemos servir a dos señores, a Dios, ¿y quién es el otro señor? Dice a Dios y al dinero. Él contrapone a Dios con el dinero. Y también pone de manifiesto que nuestro servicio, que puede llegar a ser esclavitud o servidumbre, solamente puede tener un único señor. Uno puede ser Dios, que nos libera, nuestro Señor que nos libera, o bien otro Señor con minúsculas que nos tiranice, que nos esclavice. Y mira que Jesucristo podría haber dicho: no podéis servir a Dios a dos señores, a Dios y al sexo, a Dios y al poder, a Dios y a la violencia, a Dios, en fin, cada uno que pueda imaginar las tiranías y los tiranos a los que podría haber contrapuesto Jesús en esa cita tan impactante, nuestro servicio, donde poníamos nuestro corazón. Sin embargo, él dice a Dios y al dinero. Hay algo idolátrico en el dinero. Hay algo idolátrico también en el éxito profesional. Y por eso, cuando vemos que el mundo contemporáneo, que la sociedad actual, tiende a enfatizar de forma excesiva un aspecto concreto de la vida, debe hacernos sospechar. Porque cuando alguien se abre paso a codazos entre un grupo de personas y trata de ocupar el puesto de otro, trata de empujar, ¿no?, de quitar de su lugar a alguien, lo hace para ocupar su puesto. Esto es lo que ocurre hoy, ¿no? Cuando vemos que el mundo de la empresa, por ejemplo, el éxito profesional mal vivido, mal gestionado, la dedicación cotidiana a nuestro trabajo, el anhelo por la riqueza, por el dinero, por el reconocimiento profesional, cuando esto se exacerba y va empujando, va abriéndose paso a codazos en el resto de los ámbitos de nuestra vida, no lo hace para crear un espacio a su alrededor, sino para ocupar el espacio que otros dejan. Así, por ejemplo, vemos que cuando ponemos demasiado corazón en el trabajo, acabamos dando pequeños empujones, que cada vez son menos pequeños, por ejemplo, a nuestra familia, por ejemplo, a nuestros hijos. ¿Cuántas personas hay, tal vez tú incluso, que huyen de su casa en el trabajo? No, es que tengo mucho trabajo, es que estoy muy liado. Y se ponen mil y una excusas para llegar a su hogar lo más tarde que puedan. Si tienen hijos, cuando ya estén bañados, cambiados, cenados, y si pueden estar dormidos, mejor que mejor. Si no los tienen o los hijos ya son mayores, pues ya casi al final del día. De tal forma que no pisan su hogar, no tejen verdaderos vínculos, verdaderas relaciones de amor con los que son aquellos que Dios ha puesto en su vida para llegar juntos al cielo. O bien, que no son capaces de tejer esas relaciones de amistad, íntimas, familiares, porque directamente dedican demasiadas horas al trabajo, dedican demasiadas horas al éxito profesional, a la carrera profesional, y no son capaces de construir relaciones sanas a su alrededor. Seguro que conoces casos de estos. Pero no son solamente nuestras familias las que sufren los codazos de una incoherencia en el ámbito de la fe cuando hablamos de empresa o cuando hablamos de dinero o cuando hablamos de trabajo. También son los demás, la gente que nos rodea y que no son necesariamente nuestra familia, porque al final acabamos encerrando nuestro corazón en una pequeña arqueta, como si fuera un monedero blindado o una cámara acorazada, o tal vez incluso como una de esas piscinas llenas de monedas en las que se sumergía el tío Gilito. Y al final nos volvemos insensibles. Nos hacemos insensibles a las realidades que tenemos, a las necesidades de las personas que están junto a nosotros. Dame más, que más me merezco, dice el refranero popular. Y al final, esto ocurre cuando solamente tenemos un deseo desmedido de ganar dinero o de cosechar éxitos profesionales, se nos acaban olvidando las miserias, los problemas, las preocupaciones de las personas que nos rodean y con las que tal vez pues no tenemos un vínculo súper estrecho. Vecinos, indigentes que tenemos en las puertas de nuestros hogares o de nuestros templos, no somos capaces de salir de nosotros mismos. No podemos servir a dos señores. Y tal vez el mayor damnificado de todo esto: si el dinero se convierte en un ídolo, lo que hace es desplazar al Dios verdadero. Ponemos nuestro corazón en un becerro de oro. Ese becerro de oro tal vez lleve corbata o traje y chaqueta o inversiones económicas o cuenta corriente o cada uno ponga el apelativo que prefiera, ¿no? Tal vez sea el reconocimiento de los compañeros de trabajo en la sala común, o en la sala de profesores, en el caso de si alguno es maestro, o en el área, ¿no?, de descanso, en las comidas. Oye, qué bien te ha hecho esto. O tal vez estemos idolatrando el reconocimiento de nuestros jefes. Es muy necesario hacer de nuestro trabajo un espacio para el crecimiento personal, para el desarrollo personal y profesional. También incluso un ámbito para la santidad, ofreciendo a Dios nuestro trabajo con nuestra mayor capacidad, nuestra mejor dedicación, tratando de hacer una cosa bien hecha, ¿no?, para convertir nuestro trabajo en oración. Pero si ponemos el acento única y exclusivamente en el éxito, en el reconocimiento, en la ganancia, lo que vamos a estar haciendo es abrirnos paso a codazos entre Dios y nosotros. Y vamos a estar idolatrando algo tiránico, porque todos los ídolos son siempre tiránicos, nos esclavizan. Vamos a empujar a Dios de nuestra vida, vamos a empezar por quitarle tiempo para estar con Él. Vamos a después a exacerbar nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, nuestros pequeños quebraderos de cabeza, y no vamos a ser capaces de poner los ojos fijos en la cruz. Por eso tiene tanto que ver esa relación que yo decía entre el ámbito de la empresa, el éxito profesional, el mundo del trabajo, con este Viernes de Dolores en el que hoy se emite este programa. Porque al final, la contemplación de Cristo en la cruz, su entrega por nosotros, su caminar hacia Jerusalén, su abrazo generoso, entregado, la capacidad de desprenderse por completo de sí mismo, solo por amor a alguien que no lo merece, es todo lo contrario de lo que el ámbito profesional nos ofrece. En teoría, hay que buscar siempre el mayor rendimiento. Cristo, sin embargo, se abaja y abraza la cruz. No persigue el éxito, sino el fracaso aparentemente humano. No persigue el reconocimiento, sino que es capaz de asumir el desprecio, la vejación, la humillación. Para liberarnos de esa idolatría de la empresa, del trabajo, también sirve contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Estos días, en nuestras calles, vamos a vivir pues una explosión de fe popular, de piedad popular. Y cuidado, porque muchas veces se mira la piedad popular como por encima del hombro, ¿eh? Pobrecita esta gente iletrada que cree supersticiosamente y que vive este tipo de religiosidad pues como si fuera única y exclusivamente folclore. Bien, hay que tener cuidado, hay que purificar la intención, evidentemente, de aquel que va a ver un paso, una procesión de Semana Santa. Por supuesto, no sustituir la participación en los oficios, en las celebraciones litúrgicas, única y exclusivamente para ver el paso de turno, ¿no? Pero cuando uno participa con corazón sincero, tanto como espectador como arte y parte, digamos, del desarrollo de una procesión, como costalero, como cargador, depende de en el lugar en el que nos encontremos, por ejemplo, en Zamora o en Castilla se habla de cargadores, en Andalucía pues se habla más bien de costaleros, también puede ser como nazareno, simplemente como penitente, llevando los hachones de luz, en fin, hay todo un enorme abanico de posibilidades de participación en una procesión de Semana Santa, pero también simplemente acudiendo como no como espectador, sino como testigo, que es muy diferente. Uno puede ir como espectador al cine porque no se implica en la película. El que va como testigo se implica en lo que está ocurriendo ante él, ¿no? Pues podemos también acudir como testigos a una procesión de Semana Santa para imbuirnos del espíritu, primero de piedad de nuestros hermanos que están participando en el desarrollo de la procesión. Segundo, como testigos también de la fe de un pueblo, de unas tradiciones que van más allá de nosotros mismos y que continuarán cuando ya nosotros ya no estemos entre los nuestros aquí, esperemos que estemos en el cielo, ¿no? Bueno, también podemos participar de esa manera, pero sobre todo tratando de entender el sentido real, por así decir, de lo que está ocurriendo. Simbólico, pero real. Cuando uno ve un Cristo crucificado, un paso de Semana Santa que narra una cita del Evangelio, un pasaje del Evangelio, esas preciosas procesiones del encuentro entre Cristo crucificado o Cristo doliente, ¿no? Atado a la columna, en fin, cada lugar tiene sus propios pasos, y María dolorosa, o en fin, cada pueblo prácticamente de España tiene su propia procesión, su propia imagen mariana, su propia imagen de Jesucristo que va a salir estos días a peregrinar por las calles, ¿no? Podemos ir como testigos y dejarnos impactar por lo que ocurre, porque eso también va a suponer un crisol, como una purificación de nuestras intenciones y de nuestro día a día. Y también nos puede liberar de esas pequeñas preocupaciones que, siendo grandes y teniendo su peso en determinados aspectos de nuestra vida, en el conjunto de nuestra salvación, pues ay, tal vez no sean para tanto. Es decir, de las cosas que realmente importan en la vida, tal vez ese informe que tengas que entregar, tal vez esa estrategia empresarial, ese problema profesional que te está esperando a la vuelta de las vacaciones, pues tiene su importancia y hay que resolverlo, porque el edificio de nuestra santidad se labra y se construye en las pequeñas cosas, no solamente en las grandes decisiones, pero sabiendo que son pequeñas cosas, que no son grandísimos problemas donde nos va la vida en ello. Es bueno que sepamos dónde ponemos nuestro corazón. Y o lo ponemos en Dios o lo ponemos en el dinero. No hay alternativa. Esto nos lo dijo el Señor. O Dios o el dinero. En ese sentido, digo, puede ser tan liberador que en esta Semana Santa pongamos a los pies de la contemplación de la cruz nuestra situación profesional. Tal vez estés jubilado ya. Bien, pues tu vida pasada, porque el Señor es el Señor del tiempo. Dios es Señor del tiempo, y también puedes tomar aquello que ya has vivido, presentárselo a Él y que Él lo purifique. Tal vez estás desempleado, y entonces no tengo que decirte cómo has de pedir y con cuánto anhelo, porque te va a salir solo. O tienes problemas en el trabajo. O al contrario, estás muy feliz en tu situación profesional y empresarial. También eso ponlo a los pies de la cruz, porque no hay nada ajeno para Él. Por eso, antes de que mi compañera Ana Campos entreviste a Javier Fernández Cid, que, como te digo, fue CEO de Mafre Internacional, nada menos, y que es el actual presidente de la Acción Social Empresarial, quiero que escuches esta canción tan bonita, que se llama La Saeta. Tiene letra de Joan Manuel Serrat y está interpretada por un grupo andaluz que se llama Calle 40. Y quiero que la escuches en esa clave de poner tu vida a los pies de la cruz. Ese deseo de subir al madero, abrazarnos a él y darnos cuenta de decir: pero, Señor, ¿qué bobo soy? ¿Cómo es posible que me esté preocupando por estas cosas cuando tú tienes las manos clavadas en la cruz? ¿Cómo es posible que esté yo pensando en cómo llenar más mis manos de dinero o cómo trabajar con ellas de forma más laboriosa para producir más y ser cada vez más reconocido entre mi entorno, en mi empresa, en mi trabajo, cuando tú tienes esas manos perforadas y sangrantes? Jesús nos libera. Nos libera de la esclavitud de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones. Jesús nos libera de nosotros mismos y también de nuestras incoherencias, sobre todo cuando está en juego algo tan importante, tan atractivo, como el dinero, como el trabajo, como el éxito. Vamos a escuchar esta canción que seguramente muchos escuchemos estos días por las calles, La Saeta, de Joan Manuel Serrat.
¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno?
Oh, la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar. Saeta al cantar.
Yo no sé a ti, pero yo tengo la piel de gallina, me ha encantado. Es que es tan bonita una saeta, es tan bonita la música de las bandas, toda esa sinfonía que acompaña los pasos de Semana Santa. Incluso aunque participes en la Pascua en tu parroquia o en un movimiento, esas Pascuas de familias, esas Pascuas de jóvenes, esas Pascuas de adultos, Pascuas misioneras, que tanto bien hacen y que tanto nos ayudan a profundizar en lo verdaderamente importante de estos días, más allá de lo folclórico, ¿no? Y más allá de todas estas muestras de piedad popular, en lo verdaderamente importante, en la salvación que nos llega a través de la cruz. Aunque participes, digo, en ese tipo de vivencias piadosas, de vivencias de fe, vivencias realmente auténticas, yo te invito, te sugiero que pongas de fondo, en algún momento, aunque sea bajito, alguna marcha de Semana Santa. Porque el Espíritu Santo también ha suscitado grandes creadores y ha hecho que ellos mismos recreen, participen de la creación de piezas musicales que realmente elevan el alma y tocan la fibra de nuestro corazón. Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Y ahora ya sí. Si quieres póntelas de fondo con el móvil mientras suena en Radio María esta entrevista con Javier Fernández Cid, que hace mi compañera Ana Campos.
Hoy tengo conmigo a Javier Fernández Cid, que es presidente de Acción Social Empresarial de ASE desde hace un par de años. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias, Ana. Encantada de estar aquí.
Muchas gracias por estar aquí. Es un placer. Para quienes no le conozcáis, Javier es licenciado en Derecho por la Complutense, Es CEO, bueno, ha sido CEO de Mafre Internacional y miembro del Comité Ejecutivo, y es árbitro internacional en seguros y reaseguros por la Asociación Americana de Aries. Bueno, venías a tratar un tema, la verdad, muy interesante, que es cómo llevar la doctrina social de la Iglesia al campo de la empresa, ¿no? O sea, cómo podemos aplicar o cómo se hace esa aplicación práctica de la doctrina en el día a día de una empresa. Porque al final la doctrina trata de, en numerosas ocasiones, la importancia de esa gestión empresarial con valores. Pero ¿cuál es el punto de partida para poder llegar a esta aplicación en la vida profesional?
Gracias, Ana. Pues lo primero, habría que dar algunas pinceladas sobre algunos conceptos previos que son importantes. Por ejemplo, ¿cómo definir el humanismo en la sociedad actual? Podríamos decir que el humanismo intenta poner en valor y realzar la dignidad de la persona en todos sus ámbitos, en el seno de la comunidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué entendemos por ética en los negocios? Pues podríamos decir que la ética empresarial es un conjunto de normas morales a los que una empresa se obliga voluntariamente como respuesta a una demanda social de gestión transparente, justa y socialmente responsable. Y que, naturalmente, al aplicar esa ética en los negocios, permiten a la empresa alcanzar la excelencia en su gestión. Uh-huh. Son conceptos importantes tenerlos en cuenta, ¿no? A partir de ahí, pues la gestión con valores habría que encuadrarla, pues, dentro de una dinámica de actuación para evolucionar, pues, el modelo puramente economicista hacia un otro modelo centrado en la persona y en su entorno, tanto privado como público, ¿no? Afecta a todo tipo de empresas y concierne a todo tipo de profesionales y a todas las escalas de empleabilidad que hay en una empresa, ¿no? Entonces, optar por la práctica del humanismo y la ética para un empresario, para un directivo, supone en el día a día de la actividad empresarial la existencia de una sólida cultura de empresa y la generosidad y compromiso de cada uno de sus integrantes hacia uno mismo y hacia los demás, sus compañeros de trabajo, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿el objetivo de todo esto cuál es? Pues contribuir positivamente al bien común. Entonces, la orientación hacia el bien común se manifiesta en una empresa en que crea empleo, continúa su propia actividad en el tiempo, lo que ahora llamamos sostenibilidad, produce buenos bienes y buenos servicios y distribuye la riqueza justamente entre todos los grupos de interés que intervienen en la empresa. Es decir, accionistas, empleados, clientes, proveedores y sociedad en general. Bueno, y esto, al final, la consecución de estas actividades en una empresa, ¿en qué le afecta a la persona? Pues le afecta que al final tiene que tener una vida lograda, lo que llamaban los griegos eudaimonía, uh-huh. Una vida no dividida. Una persona que es una buena persona en su integralidad, pues consigue incorporar estos principios de humanismo y de ética en sus negocios y buscando el bien común, ¿no? Eso sería un poco el punto de partida.
Es verdad que el entorno ha ido cambiando también, esa definición de los valores y del bien común ha ido, pues, modificándose a lo largo de los años. ¿En qué situación operan hoy en día las empresas?
Bueno, hay que tener en cuenta que el factor principal es la capacidad de generar beneficios de una empresa, que sea sostenible en el tiempo. De esa manera, la empresa contribuye al bien común, remunera convenientemente a todos los grupos de interés que intervienen y garantiza su propia continuidad en el tiempo. Claro, las exigencias propias de la gestión con valores no debe confundirse con la gratuidad o el subsidio. Es decir, podríamos decir que la generación de beneficios en una empresa es como un termómetro que mide su buena marcha. Uh-huh. Es verdad que no debe ser el único criterio para juzgar la buena marcha de una empresa, pero es un termómetro interesante, ¿no? El entorno hoy en día da cada vez más importancia a la comunidad de personas que constituyen una empresa. Los integrantes de una empresa comparten un vínculo superior al que proviene de un simple contrato laboral o mercantil, ya que permite compromisos personales de dedicación hacia ese objetivo común de producir este producto, este servicio, o realizar esta actividad económica, que lleva al conjunto a lograr mayores cotas de mayores logros, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo permite el orgullo de pertenencia, el desarrollo personal, la mejora de la calidad de vida como consecuencia de los ingresos que la persona recibe. Son todos ellos elementos de la actividad empresarial que contribuyen a la postre al bien común general, ¿no? Uh-huh. Es verdad que la empresa era concebida como centraba su actividad en el producto, ¿no? En los años 50 y 60. En los años 70 y 80 apareció el concepto de el cliente es el dueño, es el rey, ¿no? Manda.
Es el que manda, sí, efectivamente. Manda.
Luego, en los años 90, apareció el concepto de responsabilidad social corporativa. Ahí vemos que se les pide a los empresarios pues una mayor implicación social. Luego aparecen los códigos de buen gobierno, que son elementos de gestión, de normativa de las empresas, voluntarios, ¿no? Tendentes a una buena gestión, a un buen gobierno, sobre todo. Y luego, pues, aparecen los compromisos de inversión y de gestión respetuosos con el medio ambiente. Al final, el profesor Jordi Canals, por ejemplo, del IES, habla de crear un propósito corporativo, porque es más amplio que la simple definición de misión, visión y valores que conocemos, ¿no? O sea, tener un propósito corporativo en la empresa ayuda a definir mejor y las aspiraciones de la empresa. Además de ganar dinero, pues, ¿qué aspiraciones hay? Y ahí podemos meter elementos subjetivos y cualitativos muy importantes, ¿no?
Has ido explicando muy bien cómo ha sido todo el recorrido de esta gestión empresarial con valores a lo largo de los años. Se han ido cambiando muchos de los términos. ¿Estos términos responden al pensamiento social cristiano? ¿Qué dice la Iglesia sobre todo esto?
Sin duda. Antes hablábamos del marco internacional. No nos olvidemos que el primer documento, en mi opinión, que a nivel internacional marca ya un camino claro, es la encíclica Rerum Novarum en el año 1891. Le sigue la OIT con la Declaración de Derechos Fundamentales del Trabajo, que aparece en 1919. Vemos ahí pues esa casi 30 años después. Uh-huh. Luego viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. A finales del siglo XX, la agenda del Business Human Rights, pues aparece como que los derechos humanos tienen también que estar vinculados con el mundo de la empresa, ¿no? El Santo Padre San Juan Pablo II, hablaba de que la evolución entre el trabajo, que luego suponía necesidad de capital, y ahora la importancia se le da a la persona. Bien, es una evolución naturalmente lógica. Los principios de la doctrina social de la Iglesia nacen como consecuencia de una aspiración de una mayor justicia social y bienestar común, y para resolver las injusticias y tensiones que se crearon en el siglo XIX entre el trabajo y el capital, ¿no? A medida que se transportan posteriormente a las legislaciones nacionales, pues se va incorporando esa fuente de inspiración en cuerpos legislativos y cuerpos legales en los distintos países. Démonos cuenta que en el caso español, por ejemplo, el proceso no se materializa hasta que en 1938 aparece el Fuero del Trabajo, que uh-huh. es el primer documento que regula las relaciones laborales. Y bueno, pues todo eso en el mundo empresarial, ¿en qué se manifiesta? Pues la empresa opera en un marco que es social y es también económico, legislativo y moral. Si ese marco es el adecuado, pues la empresa sabe moverse en ese marco. Entonces, yo diría que todos esos principios de la doctrina social de la Iglesia, que desde el 1891 se han ido estableciendo y promulgando, van filtrando de tal manera que se crea un marco operativo adecuado, con moral, con ética y con valores para que la empresa se desarrolle, ¿no? Ahora bien, al tratarse de enunciados, pues los principios son eso, son principios. Pues hay que aplicarlos. Y eso significa que tienen que ser traducidos a la praxis del momento. Y ahí viene la labor en nuestro caso, en el caso de ASE, pues del directivo y del profesional que dice, ¿cómo puedo yo llevar a la práctica esos principios de la doctrina social de la Iglesia o ese pensamiento social cristiano? Y viene la casuística y la aplicación práctica, y eso es un poco a lo que se dedica ASE, ¿no? A difundir cómo se puede aplicar con la casuística empresarial de este momento, en nuestro siglo XXI, cómo se puede llegar a esa aplicación.
En este momento, nuestra casuística es la Agenda 2030, que es un tema muy controvertido que ya trataremos en otro capítulo de este podcast. Pero, Javier, ¿cómo afecta esto a las empresas y qué dice la Iglesia sobre ella?
Bueno, la Agenda 2030, que como sabes, fue adoptada en el año 2015 en la ONU, tras casi dos décadas de negociaciones entre todas las partes involucradas y los países, y etcétera, etcétera, pues conllevan unos objetivos de desarrollo sostenible, o los ODS, ¿no? Que son 17 objetivos. Pero para lograr esos 17 objetivos se establecen unas metas, y esas metas son los 169 metas que existen, ¿no? Podemos claramente ver el influjo del pensamiento social cristiano en la consecución, en la definición de esos objetivos. No obstante, hay que reconocer ciertas reservas que la Iglesia tiene sobre algunos conceptos utilizados en esa Agenda 2030, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida y a la existencia humana se ven amenazados cuando no se reconoce una instancia superior al hombre y una ley moral superior. Otro pero es, por ejemplo, la necesidad de que la pobreza y las personas que sufren esa lacra tienen que ser reconocidos con una dignidad específica y propia, con total dignidad, porque cualquiera de nosotros nos podríamos ver involucrados, pensemos en la situación de la guerra de Ucrania. Situación, familias normales que de repente son invadidos por otro país y tienen que coger las maletas y salir y empezar de cero en otro país. Eso es una situación de pobreza que requiere de un enorme reconocimiento y dignidad. Bien, pues eso hay que tratar en los temas internacionales. Cuando se habla de países pobres, pues hay que tener cuidado y muy atentos en darle un tratamiento de dignidad a la que tienen, ¿no? Por ejemplo, la colonización ideológica es sobre los países más pobres a cambio de un apoyo económico, pues se tiene que tratar con mucho cuidado porque podría dar lugar a una violación a la libertad de pensamiento y de conciencia, ¿no? Pero algunos ejemplos, por ejemplo, más concretos sobre algunas reservas del pensamiento social cristiano a la Agenda 2030, pues, por ejemplo, algunos términos sobre, por ejemplo, empoderar, en lugar de llamarle promover, o en relación a la salud, al derecho a la salud, en vez de la salud reproductiva, pues se le debería llamar derecho a la vida y a la procreación. O en la definición de género, pues no ocultar la existencia de dos sexos diferentes con sus propias características y no tender a confundirlo, ¿no? Eso serían un poco. Y luego puede haber que, claro, todo el mundo, por ejemplo, el primer objetivo, que es el de acabar con la pobreza, todo el mundo está de acuerdo. Pero la dificultad está en llegar como esos ODS y como esos objetivos se implementan y se desarrollan, de manera que se tenga en cuenta pues estas alertas que denuncia la Iglesia, ¿no?
Pero además la Agenda 2030 no es la única casuística, ¿no? Dentro de la gestión empresarial son muchas las casuísticas que se viven en el día a día. ¿Cómo se concretan?
Bueno, vamos a empezar a partir, si te parece, Ana, de cuáles serían las características de una empresa que se gestione, que sea gestionada con valores, ¿no? Uh-huh. Y ahí, a partir de ahí, veremos la casuística, ¿no?
Vale.
Pues, ¿cómo podríamos decir que esta empresa o aquella es una empresa que es gestionada con valores? Pues, primero, promueven activamente y son respetuosas con la dignidad de las personas. ¿Quiénes son estas? Los asalariados, en primer lugar, los clientes, los proveedores, el público, los accionistas. Contribuyen al bien común, como hemos dicho antes, ¿no? Uh-huh. Con buenos productos y buenos servicios. Han desarrollado o desarrollan una cultura interna dentro de la empresa en pro de estos valores, que son de solidaridad, de gestión prudente, de laboriosidad, justicia social, libertad de emprendimiento, es decir, descentralización de funciones y autonomía y creatividad de las personas que trabajan en ellas, ¿no? Bueno, antes hablábamos del propósito corporativo, ¿no? Todas estas cosas definen a una empresa como una empresa gestionada con valores, ¿no? ¿Y cuáles serían los frutos de estos valores? Bueno, ¿y para qué sirve todo esto de gestionar una empresa con valores? Bueno, lo primero, pensamos que se mejora la productividad y la competitividad de la empresa. ¿Por qué? Porque se crea un clima de confianza y de objetivos compartidos por el conjunto de los empleados y colaboradores de la empresa. Se mejora el ambiente de trabajo y, naturalmente, ello es consecuencia de una mayor implicación de todas las personas en el proyecto empresarial. Al final, proyecta ante la sociedad una imagen de buena gestión, de equipo unido a la consecución de algo, que son productos y servicios, uh-huh, a un precio razonable que remunera convenientemente a todos los que tienen interés en ella y que es un actor muy importante en la sociedad en la que está integrada esa empresa, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues podríamos dar algunos ejemplos o casuística de cuáles serían las actuaciones, por ejemplo, relativas a la persona, relativas a la empresa o relativas a la sociedad. Y un ejemplo, por ejemplo, sería una actividad relacionada con una persona de una empresa gestionada con valores es que, pues, el clima de respeto que se ve en la empresa hacia todas las personas y toda la casuística que todas las personas pueden tener, desde de todo tipo. Uh-huh. No me voy a extender. Es decir, el equipo humano es el principal activo de la compañía. Requiere una formación continuada. Está muy bien que la evaluación del desempeño, que se hace anualmente para ver cómo está desempeñando su labor la persona, pues descienda a la escucha de la propia persona y a la situación de sus problemas, sus objetivos personales. Eso es muy importante, escuchar. Las encuestas de satisfacción que hacen las grandes empresas, pues debería declinarse y aplicarse incluso en las pequeñas empresas, porque es una práctica muy buena preguntarle una encuesta anónima sobre cómo están yendo las cosas en la empresa y qué opina usted. O tú de lo que estamos haciendo. Bueno, priorizar la promoción interna, por ejemplo, más que traer a gente de fuera. ¿Por qué? Porque si doy formación, lo lógico es que esa persona progrese. Uh-huh. Y eso exige también compartir la información de la gestión en la empresa. Por ejemplo, dentro de las actuaciones posibles dentro de la propia empresa, que afectan a la propia empresa, a sus funciones de gestión, pues, por ejemplo, la descentralización de funciones. Eso es muy importante, porque empoderas a las personas, naturalmente, como consecuencia de que las responsabilizas. Y al responsabilizarla, con el riesgo de que cometan errores,
claro,
cual es una generosidad por parte del que empodera, pues eso conduce al crecimiento de esa persona como ejecutiva, como directiva o como profesional. Naturalmente, conocemos que una empresa está bien gestionada con valores cuando hay una buena administración, la justa distribución de beneficios derivado de la propia gestión de la empresa, a todos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los accionistas, pues eso es el dividendo. Los asalariados, el salario, sus ingresos, el cliente, el precio, los proveedores, los costes, la comunidad, los impuestos y gravámenes que paga. Entonces hay un montón de elementos económicos que hay que medir para que todos, en su justa proporción, pues sean remunerados convenientemente y de acuerdo al esfuerzo y riesgo que implica la gestión de la empresa, ¿no? La política de comunicación interna, pues el plan estratégico de una empresa, hay dos comentarios ahí. Toda empresa debe tener un plan estratégico. ¿Por qué hace lo que hace? Porque no tiene un plan estratégico. Pues bien, eso tiene que ser conocido por todos los que trabajan. Si no todo, porque no es necesario que todo el mundo entienda de todo, porque hay temas técnicos, financieros, fiscales, laborales, de todo tipo, o tecnológicos, pero sí por lo menos las bases comunes del plan estratégico. Ese deber de información y derecho a recibirla, pues eso constituye una característica importante que además anima mucho a la plantilla. Pero el otro elemento es que debe incorporar algún elemento social. ¿Para qué? Pues para ser generoso con la sociedad en la que estoy participando. Puede ser magnífico productor de este producto, bueno, pues dedica algo de esto a ayudar, aunque solo sea, por ejemplo, la formación. Lo que es dar formación a personas que, aunque tú no las puedas incorporar a la plantilla porque tu economía no te lo permite, tu economía empresarial no te lo permite, pero por lo menos les puedes dar formación para que encuentren trabajo gracias a tu formación. Bueno, pues eso no es coste económico prácticamente, eso es esfuerzo de tiempo y de dedicación. Y eso a veces cuesta muchísimo, como todos sabemos, ¿no? Bueno, y en cuanto al entorno, la casuística sería, pues hombre, ser un buen ciudadano corporativo, ¿no? Respetuoso con la legislación, política de comunicación y de conocimiento de los problemas que afectan a la sociedad en la que estás tú integrado como empresario, y luego pues incorporar sin duda para lograr esa sostenibilidad de tu actividad empresarial, pues tiene que incorporar de alguna manera algún elemento solidario para que sea bien percibida por la sociedad en la que estás, ¿no? Y esa sería un poco la respuesta que te daría a tu pregunta.
Estipulas muchos puntos para estas casuísticas de gestión empresarial, pero existen corrientes opuestas a esta visión, ¿no?
Pues sí, claro, contra la visión de la gestión con valores y este humanismo y ética en la empresa, pues no faltan las visiones muy contrarias. Por ejemplo, pues el posmodernismo lo que pone en cuestión es, rompe con todo el periodo anterior. Entonces, claro, sin moldes ni criterios, pues lo lógico es que cada individuo posea su propia verdad y su propia justificación. Ya no hay hechos, solo interpretaciones. En fin, todas esas cosas de poner en tela de juicio todo lo anterior, pues ha conducido a una serie de teorías como son estas, el posmodernismo o el individualismo, que justamente todo lo contrario, claro. Bueno, ¿y yo qué gano con trabajar en una empresa que es solidaria con todos? Y a lo mejor, pues yo ganaría más si fuera menos generosa con otras circunstancias. Pues sí, pues ese individualismo, naturalmente, que es la exaltación de cada individuo, pues impide trabajar en un proyecto común, que es justo lo que necesita una empresa. Una empresa es la comunidad de personas que tiran del común objetivo de sacar adelante un proyecto empresarial, ¿no? Genera una indiferencia hacia los demás y al final cada uno busca su máximo beneficio. El relativismo, bueno, pues es la cultura del depende. Las reglas no son claras y como son movibles, pues yo estoy justificado. No me implico y todo es relativo, si compensa o no. Uno toma distancias frente a todo lo que no le convenga. ¿Y cuál es el antídoto a esa forma de ver la vida? Pues mantener los principios y estar muy formado, y que eso no compensa, ¿no? El utilitarismo, pues es un tema que es un cálculo de ventajas y desventajas, ¿no? Lo que me beneficia o lo que me perjudica. Es un sálvese quien pueda. El egoísmo crece hasta un punto agresivo con los semejantes porque interfieren en mi aislamiento y en mi búsqueda de mi propio beneficio. El profesor Nuzio Ordine, que ha sido un gran filósofo, que escribió en su libro La utilidad de lo inútil, ¿no? Decía, es que no sirve la cultura, es que no sirve la filosofía, la historia, una sinfonía, la paleontología. Es justamente lo contrario, decía el profesor. Son la salvación del hombre, lo elevan sobre su propia existencia. Es decir, el humanismo es la parte de la solución al problema, ¿no? No nos podemos olvidar. Bueno, pues yo diría que, por terminar, el economicismo, ¿no? Que, según el profesor Zamagni, es una concepción por la cual el individuo no tendría otra determinación que la procedente del racionalismo puro, por el que se sacrifica todo para obtener poder y dinero. Es un problema, la vida, que se resuelve entre costes y beneficios. Y naturalmente es una visión contraria al bien común, que es lo que promueve pues toda la doctrina social de la Iglesia, lo que promueve ASE, y no se puede naturalmente enjuiciar y analizar la vida en términos exclusivamente monetarios, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la explicación de cuáles son estas teorías. Ahora mismo la última, y por terminar aquí, sería pues la cultura woke, ¿no? La cultura de la cancelación, ¿no? El que no comparte mi visión, lo cancelo, lo anulo. Uh-huh. Bueno, pues eso, el antídoto, como decía antes, es estar muy bien formado, a adherirnos a nuestros principios y encontrar la fórmula de salir.
Como ves, no te he engañado, qué entrevista tan iluminadora esta de Javier Fernández Cid, ex CEO de Mafre Internacional y presidente de Acción Social Empresarial, para hablar de cómo vivir con coherencia en el mundo de la empresa la doctrina social de la Iglesia. Bueno, de fondo estás escuchando una banda de la Semana Santa Zamorana, La Esperanza, porque ya estamos tocando los días santos de la Semana Santa. Y es también un buen momento, primero, para relajarse y segundo, para tal vez escuchar los programas de Radio María que te hayas dejado en el tintero o que hayas tenido que repentinamente interrumpir o que quieras volver a escuchar. También este programa de Todo lo Puedo en Aquel que me conforta. Para volver a escuchar este programa, ¿cómo puedes hacerlo? Incluso, ¿cómo puedes recibirlo en tu casa? Pues mira, a través de la sección de podcast dentro de la web de radiomaria.es. O bien pidiendo el CD o el pendrive por teléfono en el 918228010. También puedes escucharlos a través de la página web de Radio María, que es radiomaria.es, pedidos de programa. O por correo electrónico, pedidosdeprograma@radiomaria.es. También puedes ponerte en contacto con nosotros aquí en el programa de Doctrina Social de la Iglesia, Todo lo Puedo en Aquel que me conforta, programa que ya sabes que tiene el empuje y el impulso de la Asociación Católica de Propagandistas, a través del correo electrónico del programa, que es doctrinasocial@radiomaria.es. También puedes mandarnos una carta al programa, que es, a la atención del programa Todo lo Puedo en Aquel que me conforta, Radio María, Paseo Lanceros 2, 28024 de Madrid. Qué bonito es esta banda de la Esperanza de Zamora, qué bonita esa saeta que hemos escuchado también antes. Te deseo que pases una muy feliz y santa Semana Santa. Yo me despido de ti, soy José Antonio Méndez. Hasta el próximo programa, que será, Dios mediante, el viernes 5 de abril. Ya estaremos en Pascua. Y además vamos a hablar de qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre la vocación. Porque la Pascua nos abrirá a la nueva vida, la vida de la gracia. ¿Y qué puede haber más que una vida nueva, que una vida entregada por completo a Dios? ¿Cómo vivir mejor nuestra vocación? ¿Cómo descubrirla si aún no sabemos a qué nos llama Dios? De todo eso hablaremos en el próximo programa, Dios mediante, el 5 de abril. Y yo te invito a que sigas aquí,
en la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen.
Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos.